¿Sabes,
lo
Edurne,
consigues.
¿Quién sabe mucho de Amazon? Pues Alejandro Suárez, que es CEO de Mercados con Bloomberg. Alejandro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué te parece lo que estamos hablando? Vamos, ¿estamos en la lectura correcta? ¿O cómo ves tú esta guerra que parece que Trump hoy, que le, como dice Gistau, un día le toca a uno, otro día le toca a otro, pero lo cierto es que Trump le ha dado al Twitter y las acciones de Amazon han caído un 7%.
Yo creo que un arma de destrucción masiva es el Twitter de Trump. Lo demás son tonterías, ¿no? La realidad es que a mí me da un poco pena que este debate lo ponga Trump en la calle, porque parece siempre que es algo personal y que no puede tener razón, ¿no? Si lo dice Trump y lo dice con las formas que tiene Trump y de la manera que lo dice Trump y lo dice por Twitter, parece que queda devaluado el debate. Pero sí que es cierto que con el tema de Amazon hay un debate social, un debate en Europa, un debate de las autoridades antimonopolio, y yo creo que algunas de las claves precisamente las han dicho ustedes. El problema de Amazon no es si paga o no paga impuestos, ese es uno de los problemas que puede traer. El problema de Amazon, por ejemplo, si lo llevamos al terreno español, es que caricaturizándolo, pero es tan real como la vida misma, cada vez que Amazon vende una camiseta, muere una dependienta del Corte Inglés. Esto es así, es que estamos hablando de una empresa transnacional que no paga impuestos, pero que además parasita las redes y parasita la logística, utiliza, por ejemplo, el servicio de correos, y la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, ha limitado el volumen máximo que puede utilizar correos Amazon, porque ocurre al igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos el United Postal Service es un servicio deficitario. Si un campeón nacional del comercio electrónico, como en este caso Amazon, que factura 106 mil millones de dólares en Estados Unidos, lo utilizara, digamos, con una barra libre, acabaría poco más o menos que siendo una filial de la propia compañía y acabaría gestionando un montón de problemas en el resto de compañías logísticas del país.
Has mencionado el caso del Corte Inglés, que precisamente llevó a la última cumbre de Davos la problemática de decir, nosotros estamos intentando, queremos mantener toda la plantilla que tenemos, queremos contribuir a la sociedad con los sueldos que pagamos, pero tenemos un problema ahora con los Amazon, con los Rakuten, con los Alibaba, y ese problema quedó planteado en esa cumbre mundial sobre la economía.
Efectivamente, Dimas Gimeno, el presidente del Corte Inglés, acudió a Davos y hizo algo que, por otro lado, parece que tiene toda la lógica. Está muy bien, señores, el libre mercado, pero también para que haya un libre mercado tiene que haber unas mismas reglas entre los competidores. El Corte Inglés, por poner un ejemplo, es una empresa que factura 550 millones de euros en España en comercio electrónico, y Amazon se estima, y digo se estima porque no dan datos ya que no pagan impuestos y lo ocultan Hacienda, que factura unos 3.500, es decir, hasta 6 o 7 veces más que el Corte Inglés, pese a haber llegado a España en el año 2011. Esto es impresionante y es un dato que nos puede dejar ver hasta qué punto ha calado en nuestra sociedad. El problema que tiene esto es que el Corte Inglés alimenta y da trabajo a 100.000 familias, y Amazon todo el empleo y todo el beneficio y todos los impuestos que paga en España son residuales. En España Amazon tiene 2.000 empleados que son básicamente empleados mozos de almacén a nivel logístico. Los llaman ellos los pickers and packers.
Y que se han quejado recientemente, además.
Sí, que han hecho una huelga hace poco, además, porque las condiciones de trabajo que tiene esta gente son para verlas, ¿eh? O sea, esto es llevar al extremo las condiciones laborales. Si tú trabajas en un almacén de Amazon y determinan que no estás haciendo suficientes paquetes por hora, te dicen el domingo que muchas gracias, que no vuelvas el lunes. Esto es así tal cual. Es decir, Amazon lo que está llevando es el libertinaje económico, por decirlo de alguna manera, al máximo extremo. Fíjense el último servicio que lanza Amazon en España y que ya ha lanzado en otros mercados. Se llama Amazon Flex. Amazon Flex es una aplicación que nos podemos, cualquiera de nosotros o cualquiera de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, bajar al móvil, y es una aplicación que nos convierte en repartidores eventuales de paquetes de Amazon puerta a puerta en nuestros ratos libres. Esto quiere decir que si yo soy autónomo y pago la seguridad social y tengo un vehículo, puedo descargarme la aplicación, ir a un almacén de Amazon, me dan 10 paquetes y los llevo a los 10 señores que lo han pedido por internet a su domicilio.
Con la idea de sacarme un dinerillo sin moverme demasiado de mi zona.
Sí, pero ojo cómo funciona esto, porque Amazon te paga efectivamente 12 euros la hora por el reparto de estos paquetes, pero tiene unas connotaciones que yo creo que habría que estudiar. La primera, yo me tengo que dar de alta y pagar la seguridad social como autónomos, yo tengo que tener un vehículo, una moto, un coche, y pagar yo, por supuesto, la gasolina, las multas que me pongan las pago yo, los tickets de aparcamiento los pago yo, ellos me pagan 12 euros la hora, pero no quieren saber absolutamente nada. ¿Es esto justo para las empresas de logística?
Quería hacer una pregunta, si me permite.
Adelante, aquí estamos.
No, es que antes, cuando poníamos todo el ejemplo del agravio que declara el Corte Inglés por la forma de comerciar de Amazon. Claro, es que yo recuerdo que también los pequeños empresarios, los pequeños tenderos, los pequeños dueños de ultramarinos o de tiendas deportivas, que han sido devorados por el Corte Inglés porque no podían competir en horarios, en esa ocasión el Corte Inglés no detectó agravio ni injusticia ninguna, porque era el mercado el que actuaba, nos guste o no. Y el Corte Inglés también ha destruido mucho trabajo, también ha destruido muchos pequeños comercios que no podían abrir un domingo a mediodía y que ha terminado acaparando todo el comercio de un barrio entero, por ejemplo, la desaparición de las pequeñas tiendas. ¿Por qué no nos quejamos de eso?
Lo comparto totalmente. Lo que pasa es que con un matiz. El Corte Inglés ahí competía con las mismas reglas, con las mismas leyes.
Sí, eso es verdad. Y lo de los impuestos también es verdad. Eso es cierto en ambos casos.
Y es un gran empleador en España.
No, lo que me parece más raro dentro de una sociedad de libre mercado es el reproche doctrinal. Si no es ilegal, si aceptas las condiciones de trabajo, si pagas impuestos, el reproche este doctrinal no es que esto acaba con trabajo en no sé qué empresa. Bueno, ya, pues bienvenidos al libre mercado, bienvenidos a la competencia.
Sí, lo que pasa, Gistau, que efectivamente, pero tiene un matiz, que en el tema fiscal no podemos decir que es ilegal, no podemos decir tampoco que es legal, es algo absolutamente alegal que haya una empresa en España operando, facturando miles de millones de euros, que no sepamos nadie lo que factura o lo que no factura y que no tribute, incluso se permita dar pérdidas todos los años.
No, pero eso es lo que yo no defiendo, ¿eh? Yo estoy igual de enfadado con eso. Yo también creo que una empresa debería pagar impuestos allí donde genera riqueza para sí misma. Yo digo lo otro, esta cosa doctrinal de clones, es que Amazon perjudica el comercio. Hombre, ya, y el Corte Inglés a otros, y el bar Pepe cierra el Casapaco, claro, porque dan mejores croquetas.
Fíjese, Gistau, que esto de los impuestos tiene una derivada más que la gente olvida. Estos impuestos acaban siempre, todos los impuestos, no de España, de todos los países europeos, con estas compañías tecnológicas americanas, y ojo, hablamos de Amazon, también, por supuesto, de Apple, de Facebook y de Google, que utilizan la misma fiscalidad. Todo esto acaba en un paraíso fiscal. En el caso de Facebook es las Islas Bermudas, en el caso de Google son las Caimán, en el caso de Apple también es otra bonita isla del Caribe. ¿Qué es lo que defiende Donald Trump o cuál es el problema de Trump? Trump lo que dice es, ese dinero no se repatria a los Estados Unidos, y esto ya es un problema, digamos, del gobierno americano. Se queda en una caja en un paraíso fiscal. Trump lo que ha hecho ha sido bajar el impuesto a estas tecnológicas del 35 al 25% para que repatrien el dinero. Eso que ha provocado que Apple repatrie una cantidad ingente de dinero hace 4 o 5 meses. Una cantidad tan grande que se especuló que Apple la estaba repatriando para comprar Disney. Fíjense la cantidad de dinero que estamos hablando. Como le habían bajado ese 10% de impuestos, Apple decide esa caja que tenía en un paraíso fiscal, repatriarla a Estados Unidos, pagar el impuesto y tenerlo allí. Por eso se especula que Apple podría estar comprando Disney o Netflix, por el volumen de dinero que repatria. ¿Qué ocurre? Que empresas como Google o como Amazon no lo han hecho y siguen teniendo el dinero en esos paraísos fiscales a expensas de operaciones corporativas futuras o de la disponibilidad que le quieran dar. Uh-huh. Es por eso, sobre todo, por lo que Trump se pone un poco en esta cruzada, porque él considera que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho lo suficiente para que ese dinero vuelva a entrar a Estados Unidos, y sin embargo algunas compañías pues han decidido libremente que no desean.
Yo creo que en eso tiene razón Trump. Si mi discusión es desde el principio en polemizar acerca de una mutación del mercado.
Que ser competitivo no es delito por sí mismo,
fastidiar a otra empresa con tu competitividad, pero siempre que sea legal, pues es regla del juego.
Que compita legalmente y que pague buenos sueldos y que...
Sí, la parte de los impuestos en ningún momento la ha defendido, sí, ¿verdad?
En el país. Bueno, pues Alejandro Suárez, muchas gracias por tu visión de este asunto.
Muy amable, muchas gracias.
Que vaya bien, un abrazo.